Según Navarro, la mayoría de quejas que se están recibiendo de profesionales se corresponden con la falta de material de protección para poder desempeñar su trabajo.
Y la Policía Nacional ha detectado en los últimos días unos 12.000 dominios y páginas web fraudulentas relacionadas con el coronavirus que tendrían por objeto cometer estafas informáticas entre los usuarios. Como ha explicado el comisario principal del cuerpo, José Ángel González, muchas de estas páginas no disponen de contenidos, pero otras sí han comenzado ya a poner a disposición productos a la venta, en particular vacunas milagrosas contra la enfermedad. Otras tratan de obtener datos personales o bancarios o incluso introducir virus informáticos en los ordenadores. Por eso ha pedido que se atiendan las siguientes recomendaciones.
No abran links sospechosos ni descarguen archivos si sospechan que pueden contener virus. Compren solo en tiendas online de confianza y solo den los datos personales que sean estrictamente necesarios.
Mirando al exterior un día más, tenemos que fijarnos en Italia, que por desgracia marca una nueva cifra récord con casi 1.000 fallecidos en un solo día. En las últimas 24 horas se han registrado en concreto 969 víctimas mortales, sumando ya un total de 9.134 desde que comenzó allí la crisis. Hay además otros 6.000 contagiados hasta sumar 86.500. Con este último dato, Italia supera ya a China en cuanto a número de infectados, porque en cuanto a número de muertos ya lo superó hace unos días. Rivaliza con Estados Unidos como líder mundial de la epidemia. La última actualización en el país norteamericano habla de casi 93.000 positivos, con Nueva York como epicentro. Y en el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson también ha dado positivo en coronavirus.
I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing.
Así lo confirmaba él mismo con un vídeo colgado en su cuenta de Twitter en el que explica, como acabamos de escuchar, que presenta síntomas leves y que ha decidido aislarse en su domicilio, aunque seguirá dirigiendo la respuesta del gobierno británico por teleconferencia. Una gestión de la epidemia que, como saben, ha sido muy criticada por haber renegado en un primer momento de adoptar medidas contundentes para proteger a la población. Y un último apunte desde Francia, donde la muerte por coronavirus de un adolescente de 16 años sin patologías previas y con buen estado de salud ha creado una gran inquietud en la sociedad. La joven empezó con una leve tos, pero su estado se agravó rápidamente durante el fin de semana. Fue hospitalizada por problemas respiratorios y lamentablemente ha fallecido. Es la víctima más joven en el país galo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado de cifras no muy positivas, hemos hablado también de la posibilidad de que se endurezcan algunas medidas de confinamiento dictadas por el Gobierno. Es decir, que estamos en un panorama, no precisamente a la huella, así que permítanme que contribuya de alguna manera a trasladar un poquito de esperanza a todos ustedes y a decirles que siguen las líneas de investigación de los científicos. Estamos trabajando, vamos, estamos no, porque yo no soy científico, están ellos, naturalmente, trabajando contra el reloj para poder encontrar remedios para la enfermedad y vacunas en un plazo de tiempo relativamente corto. Ya se están experimentando dos en seres humanos. Lorena López Lobo.
El tiempo corre en nuestra contra y es urgente desarrollar medicamentos para frenar la pandemia, pero no es posible hacerlo con los plazos que se emplearían habitualmente en situaciones normales. Hay que agilizar los procesos, por eso se están reciclando fármacos usados para otras dolencias, por si tuvieran también capacidad contra este virus. Algunos ensayos están más avanzados que otros. También se están probando varias vacunas potenciales, pero la Agencia Española del Medicamento recuerda que no existe todavía evidencia procedente de ninguno de estos estudios que permitan recomendar un tratamiento específico contra el coronavirus. Aún así, se investiga sin descanso. Se estudia, por ejemplo, el uso de plasma sanguíneo de personas que ya han superado la enfermedad y han generado anticuerpos. Otro de los fármacos analizados es el Remdesivir, desarrollado contra el ébola, sobre el que hay ya dos ensayos clínicos en China, dos más en España y otros coordinados a nivel internacional. Los primeros resultados llegarán en abril. Otra línea de investigación pone el foco en los antirretrovirales contra el SIDA, que aunque han logrado algún avance de manera muy puntual, aún no parece lo suficientemente efectivo, quizá porque habría que aumentar la dosis. Igualmente, se habla mucho de la loroquina y la hidroxicloroquina, ambos medicamentos contra la malaria y usados también para enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis. En las primeras pruebas frente al COVID-19 se ha observado su capacidad para aniquilar al virus y además tiene efectos antiinflamatorios que podrían ayudar a los pacientes con peor pronóstico. Por el momento no se ha podido demostrar clínicamente su eficacia, pero hay más de 20 ensayos en marcha. Junto a los medicamentos para combatir la pandemia, corre paralela la carrera por la vacuna. La OMS ha publicado una lista de más de 40 estudios que pelean por conseguirla en todo el mundo, aunque por el momento solo dos grupos han comenzado con la primera fase de ensayos clínicos en humanos con el fin de probar su seguridad, uno en Estados Unidos y otro en China.
Javier Gutiérrez es microbiólogo del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Don Javier Gutiérrez, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Bueno, me empeño cada día que puedo en trasladar un poquito de esperanza, aunque también me gustaría dar una información lo más correcta posible. Lo digo porque nos congratulamos de ver que los científicos están tratando de apurar esa batalla contra el log y buscar medicamentos que sean eficaces, pero también nos encontramos, y por ahí quiero empezar esta conversación, con indicaciones de la OMS, hoy, por ejemplo, diciendo que, por favor, no se utilicen tratamientos que no estén suficientemente testados. ¿Es un equilibrio difícil de mantener, un extremo y el otro, don Javier?
Se refiere a que al comité de la OMS, ¿no? ¿Verdad?
Eso es, sí.
Claro, hay que tener, bien, como habéis dicho muy bien en el resumen, todos estos son tratamientos experimentales. De momento no hay nada, ningún medicamento aprobado para el uso específico contra el coronavirus. Por lo tanto, se recomienda que la gente no se tome la sanidad por su cuenta y empieza a tomarse los medicamentos, porque se desconocen las dosis, se desconocen los efectos secundarios y puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que esperar a que los resultados solventes ya en pacientes nos digan si el efecto es el adecuado y cuáles son las dosis que se deben utilizar.
Claro, voy a intentar hablar con toda la claridad para que todo el mundo lo entienda. Y si me equivoco, por favor, corríjame, porque no pretendo trasladar ningún tipo de alarma, sino todo lo contrario. Lo que nos han dicho ustedes, los científicos, desde el minuto uno, es que todas estas medidas de confinamiento y de aislamiento tan severo era para poder, digamos, no erradicar el contagio, pero sí aminorarlo. Es decir, para que no se produjera un colapso que produjera en los centros hospitalarios una situación de absoluto caos, cosa que, por otra parte, se está produciendo en algunos algunos de manera, de momento, gracias a Dios, solo aislada. De tal manera que a donde vamos, si usted no me corrige, es a que dentro de un tiempo, ojalá sea no mucho, se van a levantar estas medidas de confinamiento, pero el virus no va a estar erradicado. Quiero decir que las personas que volvamos a nuestros centros de trabajo o que tengamos una cierta normalidad en la vida, vamos a seguir contrayendo un riesgo cierto de contagio. Y para que eso podamos asumirlo con una cierta tranquilidad, necesitamos saber que tenemos el respaldo medicamentoso, es decir, científico, que nos permita escudarnos ante ese riesgo. ¿Esta consideración está bien hecha o falla por algún lado, don Javier?
A ver, sí, o sea, precisamente la idea de que se haya hecho ahora mismo el parón es que no haya tantos casos. Es decir, los virus y todos los agentes infecciosos tienen una tasa de transmisión, que todo el mundo ahora mismo está hablando de la R0, la R0, la R0. Pues bien, cuando la R0 está en torno a 1, una enfermedad está bien controlada, por así decirlo. En cuanto sube un poco de 1, pues entonces es cuando empieza a diseminarse más. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con la gripe. La gripe durante todo el año debe tener una R en torno a 1, por lo tanto no se dan tantos casos de gripe, pero cuando viene la estación del invierno, esa R0 aumenta, ¿vale? Pues con esto pues tenemos que seguir siendo prudentes. Es decir, una vez haya pasado toda esta primera oleada de infecciones y cuando me levanten por fin todo este bloqueo, cuando los epidemiólogos y las autoridades competentes lo estimen oportuno, debemos tener en cuenta que para entonces habremos aprendido mucho la enfermedad, ya no solo a nivel de qué tratamientos específicos podemos tener, sino de cuál va a ser el correcto manejo de estos pacientes. Ahora mismo, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, una persona que viene muy severa necesita un antiviral o un medicamento antiinflamatorio, necesita un respirador que le permita a su pulmón seguir funcionando. ¿Qué pasa? Que tenemos la sanidad tan bloqueada que hay gente que se queda fuera de esos respiradores. Por lo tanto, sigue siendo el momento importante que nos quedemos en casa, no nos infectemos y que la gente grave pueda tener acceso a esa ventilación mecánica. Pero lo que quiero decir, el mensaje final, es que una vez que levanten esas medidas, vamos a estar mucho más preparados en cuanto a cómo vamos a saber manejar a los pacientes. Vamos a tener a nuestra disposición seguramente ya medicamentos y dosis de estos medicamentos efectivos. Y con suerte a lo mejor tenemos otros resultados de otros ensayos clínicos.
En un plazo de un mes, más o menos, podremos, digamos, haber aprendido lo suficiente como para plantarle cara de manera seria a este virus con los medicamentos que ustedes están buscando.
Yo creo que no es descabellado porque, según me consta, ya hay varios hospitales que están probando diferentes terapias antivirales. Ya no solamente el Redesnivir, que ha salido mucho en las noticias, tampoco la Caletra, que es una combinación de Lopavir y Ritonavir, sino, por ejemplo, otros como, por ejemplo, la ciclosporina A o el interferón, que son unos antagonistas de los coronavirus muy, muy, muy potentes y se ha visto que tienen un efecto en cultivos celulares. Ahora bien, no se conoce todavía cómo se comportan en lo que es la enfermedad en humanos. Me consta que algún hospital está también tratando de llevar a cabo un ensayo con humanos para ver cuál sería la dosis y si sería seguro utilizarlos, porque también eso nos abre el abanico de antivirales que podemos utilizar frente a este coronavirus.
Y una última pregunta, don Javier, si me lo permite, sea con carácter general. Cada día conocemos los datos, se van actualizando, por los porcentajes, las cifras, se habla del pico. Usted es mucho más experto que ninguno de nosotros. ¿Las cifras tal y como se están comportando permiten efectivamente empezar a esbozar un cierto, digamos, tinte de esperanza?
Por lo que he visto, sí. O sea, no recuerdo ahora mismo qué noticia lo remarcaba, pero decía que con respecto a una curva modelizada, parece que los casos no están subiendo como se esperaba. Es decir, nos tenemos que imaginar una curva que va desde una horizontal hacia arriba, formando una exponencial, y luego otra que sigue igual, pero hay un momento en el que en mitad de la curva va como paralela y se aleja un montón. Es decir, como que empieza a crecer un poco menos. Eso es lo que indican los datos, ¿vale? Que parece que va un poco más baja, pero es de momento muy pronto para saber cuál es el impacto que va a tener.
Don Javier, le agradezco de corazón una vez más que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
15 minutos faltan, amigos, para que sean las 9. Las 8 en la Comunidad Canaria. La ciencia trata de ganarle la batalla al virus. El confinamiento se mantiene y hay algunas cuestiones que necesitamos conocer para vivir en la realidad y no en un mundo ideal, que no son tan positivas. Los proveedores de alimentos están empezando a advertir que las frutas y las verduras frescas van a ser cada vez más escasas en Europa, debido a la obstaculización del tráfico mundial ocasionada por esta pandemia. Estos obstáculos, estos impedimentos al tráfico, se refieren tanto a los productos como a los trabajadores necesarios para recoger las cosechas. Los distintos gobiernos europeos ya están buscando fórmulas para paliar cualquier escasez que se pueda producir en las próximas semanas. En el caso de España, que es lo que más nos preocupa, la zona más afectada por las restricciones a la movilidad es Huelva. Estaba previsto que llegaran a la provincia 16.000 temporeros marroquíes para la cosecha de la fresa, pero tan solo han llegado la mitad. Nayara Fernández.
Las estrictas medidas impuestas en Europa por el coronavirus pueden hacer peligrar el suministro de alimentos básicos como frutas y verduras. Según advierten los proveedores del viejo continente, las restricciones a la movilidad están comenzando a afectar a la actividad de agricultores y al transporte de alimentos. Aunque los supermercados europeos siguen recibiendo actualmente la mayoría de productos, lo cierto es que la presión sobre la oferta está aumentando en los mercados de origen, incluso en África, un proveedor clave de frutas y hortalizas. Los gobiernos europeos estudian ya medidas para evitar una posible escasez de alimentos, como la creación de los ya denominados carriles verdes, a través de los cuales los productos frescos podrían desplazarse rápidamente por las fronteras de la Unión, u otras fórmulas como la flexibilización de las restricciones de los viajes de los trabajadores migrantes. En el caso de España, el mayor exportador de frutas y verduras del bloque comunitario, agricultores y sindicatos sostienen que la producción y la exportación de productos frescos continúan funcionando, aunque el estado de alarma en nuestro país está restringiendo el acceso de personal a las zonas de envasado y a los cultivos. Ejemplo de esto último es Huelva. De los 16.000 trabajadores temporales provenientes de Marruecos que debían de llegar a la provincia andaluza para la recogida de fresas y frutos rojos, solo lo han hecho la mitad. ¿El motivo? Pues el cierre de sus fronteras, decretado por Rabat el pasado 12 de marzo hasta el 20 de abril, impidiendo el transporte de pasajeros y, por tanto, el éxodo de trabajadores. Pero no solo en España se está viviendo esta situación. En otros países europeos están experimentando algo parecido. Por ejemplo, cientos de trabajadores estacionales procedentes de Eslovaquia o Rumanía tampoco han podido cruzar las fronteras hacia Alemania o Austria.
Estamos en comunicación telefónica con Francisco Góngora Cañizares, que es el presidente de Hortiespaña, la interprofesional española de frutas y hortalizas y una de las organizaciones integrantes de la Asociación Europea de Productos Frescos. Don Francisco, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablemos con franqueza. ¿Hay que preocuparse o no?
Pues pensamos que no es tanto la cosa como para preocuparse, porque iremos también buscando soluciones sobre la marcha también en gran medida. Se acaba de decir lo de los carriles verdes en Europa y para nosotros eso sería un gran alivio, ¿no? Nosotros lo único, como zona productora y comercializadora, nuestro mayor compromiso está en decir no vamos a dejar los mercados desabastecidos. Y ese es nuestro compromiso.
Lo que pasa es que para no dejarlos, naturalmente la producción no se puede interrumpir. Es decir, en el caso de Huelva, que es el más significativo, hacían falta 16.000 temporeros, estamos trabajando con la mitad, lo cual me imagino que me repercutirá de una manera directa en el abastecimiento de materia prima. Y eso es, ustedes no pueden transportar lo que no existe.
Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros, nuestro modelo agrícola, que aprovecho para decir que es uno de los grandes desconocidos a nivel tanto nacional como mundial, es un modelo muy disperso y que no necesita de tantísima mano de obra, porque es un modelo muy familiar, una agricultura muy familiar, donde en gran medida las explotaciones de una corte de superficie media, en torno tras 2.5 a 3 hectáreas, pues se lleva con la familia y algunos que otros temporeros. Y para eso hasta ahora sí hemos tenido nosotros estamos bastante bien abastecidos. Otra cosa es lo que pasa en Huelva y yo tengo mucha relación con ellos porque compartimos muchos intereses comunes y la verdad es que ellos tienen ese problema en gran medida todos los años, ¿no?
En este momento, don Francisco, se ha producido, podemos constatar que se haya producido un, digamos, descenso en el ritmo de abastecimiento a las cadenas distribuidoras para que lleguen a todos los supermercados, ¿o seguimos manteniendo el ritmo habitual y, por lo tanto, la preocupación tiene que desvanecerse un poco?
Nosotros seguimos manteniendo el ritmo habitual en esta época. Vamos a ver, nosotros dependemos mucho de las condiciones climáticas, ¿no? Y no solamente de las nuestras, sino también de las exteriores, de los mercados exteriores. La campaña de otoño y primavera nuestra estaba ya empezando el inicio del ocaso, y hasta que entre la de primavera-verano, que es más bien dedicada a frutas, melón y sandía sobre todo, pues hay un interín, ¿no? Lo que pasa es que tanto el tiempo aquí en este sureste español las temperaturas están más bajas de lo normal en esta época, y seguimos produciendo. Entre otras cosas también porque el agricultor, el productor, lo que hace es alargar un tanto la campaña, porque la campaña esta no ha sido muy buena en precio, y entonces pues tratan de sacarle el máximo rendimiento posible a las explotaciones, ¿no? Entonces, nosotros seguimos abasteciendo los mercados. Cuando nosotros dejamos de producir, es porque hay ya otros mercados que empiezan entonces sus campañas derivados de esos cambios, de esas situaciones climáticas, y especialmente porque gran parte de Europa, bueno, tengo que decir también que nuestra producción en un 70% va a mercados exteriores. Y en ese mercado exterior de gran parte de los países europeos empiezan a producir ahora en su campaña de primavera-verano, ¿no? Y ellos sí que hacen campañas muy importantes hacia los consumidores para consumir producto nacional.
Por lo que usted me cuenta, de momento me queda muy clara la idea de que en España no hay una situación que deba preocuparnos excesivamente. Le pregunto, ¿en algún país europeo la situación es más delicada?
Pues hay una generalidad ahora mismo en todos los mercados, y es la gran crisis de precios que hay, y lo estamos viviendo nosotros y lo estamos viviendo los productores franceses, los alemanes, los italianos, todos. ¿Derivado de qué? De que los insumos, los costes de producción se han elevado mucho, y los precios en origen, al final, en lugar de que el precio en la cadena se origine desde el inicio hasta el final, en este caso da la impresión de que se origina hacia atrás, ¿no? Esto es lo que tiene que pagar el consumidor, y de ahí para atrás, ¿quién sale perjudicado? El productor, que es el que en algunos casos no llega a percibir ni siquiera los costes de producción que tiene el producto. En general, en otros países ahora mismo están en inicio de campaña. Hay países que están creciendo muy mucho me refiero a países europeos, otra cosa, países terceros que también son otra amenaza y que tienen unos programas de producción muy climáticamente muy parecidos a los nuestros. En otros países, pues Polonia, por ejemplo, está produciendo mucho ya, con gran parte también de invernadero, en fin.
Ha quedado claro. Don Francisco, le agradezco de corazón que nos haya querido atender y que haya trasladado también este mensaje de tranquilidad, cosa que en este momento es especialmente grato. Así que un saludo muy cordial, mucha suerte y ánimo con los días que nos quedan.
Encantado, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Francisco Góngora Cañizares, presidente de Orti España, una de las interprofesionales españolas de frutas y hortalizas que forma parte de la Asociación Europea de Productos Frescos. Bueno, cambiemos de foco de preocupación, porque desgraciadamente hay muchos durante los últimos días. En Madrid, uno que está demostrándose especialmente, digamos, llamativo, el de las residencias de mayores. Ayer conocíamos un dato escalofriante, y es que durante el mes de marzo habían fallecido casi 1.100 personas en esas residencias desde que estalló la pandemia del coronavirus, y naturalmente esa es una cifra insostenible. El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, que se llama Alberto Reyero, y su partido Ciudadanos han apoyado este viernes la decisión de la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, de poner la gestión sanitaria de las residencias de mayores bajo el mando único de la Consejería de Sanidad que ostentan los populares. es una tesis que ha sido apoyada por su compañero de partido, el vicepresidente Ignacio Aguado, que ahí, ya saben ustedes, un gobierno de coalición en Madrid, Partido Popular Ciudadanos, la residencia de ancianos caía en la jurisdicción del partido de Arrimadas y el Partido Popular reclama para sí. Si ha habido alguna discrepancia interna o si ha habido alguna tensión, ha sido muy sorda, no ha trascendido. Este cambio de gestión que se ha producido ha sido aparentemente pacífico. Carmen Arreaza.
No hay crisis en el gobierno de la Comunidad de Madrid, a pesar de que a partir de ahora el control de las residencias de ancianos, donde han fallecido ya casi 1.100 personas, pasa a ser competencia de la Consejería de Sanidad con el popular Enrique Ruiz Escudero al frente. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a última hora de ayer retiraba esta competencia al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien hasta ahora había gestionado la crisis del coronavirus en estos centros que han resultado ser un foco de transmisión. El propio Reyero explicaba hoy en una entrevista en la cadena SER que no se sentía desautorizado por Ayuso.
En absoluto. Nosotros llevamos, hoy yo lo llevo pidiendo esto desde hace semanas. Esto no es más que consecuencia de una orden ministerial, con la que estoy además absolutamente de acuerdo, que lo que impone es que Sanidad tenga el control de la residencia.
Sin embargo, la orden a la que hace referencia el consejero de Políticas Sociales da poder a la autoridad competente de la comunidad autónoma para intervenir las residencias sin especificar que esa autoridad tenga que ser la Consejería de Sanidad. A pesar de ello, Ignacio Aguado, vicepresidente y líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, insistía en que la decisión se debía a la necesidad de crear un mando único para gestionar mejor los geriátricos, descartando cualquier posible crisis con el PP. Además, este viernes Reyero insistía en que había que evitar los reproches.
No es ni momento ni de criticar, es de momento de la política en mayúscula, no de la política en minúscula. A mí nunca me vais a oír ni criticar ni al gobierno central, ni al gobierno de Madrid, ni a otros gobiernos. Yo creo que en este momento tenemos que centrarnos en solucionar un problema, quizá el problema más grave al que nos enfrentaremos en nuestra vida, y tenemos que ser capaces de ir todos de la mano. Yo creo que se han podido cometer errores por medio de todos, yo incluido, pero lo que tenemos que hacer es ser capaces de solucionarlo, tomar las medidas lo más rápido posible. Y yo creo que en ese sentido el que Sanidad tome el control de las residencias es algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo.
Sin embargo, ha habido discrepancias evidentes cuando la pasada semana la presidenta madrileña desmintió categóricamente que el gobierno regional fuera a pedir personal sanitario al ejército para las residencias de ancianos, después de que Alberto Reyero deslizara esa idea en una entrevista radiofónica.
Preocupa la situación en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, no solo en la Comunidad de Madrid, ha habido casos en muchos lugares, pero es evidente que ese dato que nos relataba Carmen Arreaza, casi 1.100 muertos en un solo mes, es un dato verdaderamente escalofriante. Y también es escalofriante, nos estamos ocupando de eso prácticamente a diario, la situación que se están viviendo ya no en las residencias de ancianos, sino en los centros hospitalarios de toda la red sanitaria española. En Madrid, de una manera especial, porque Madrid, como saben, es la parte más golpeada por la pandemia. No hay día en el que no tengamos el relato de las escenas verdaderamente escalofriantes, estremecedoras, de verdad que acabaría con el carcaj de adjetivos de lo que se está viviendo, sobre todo en las urgencias hospitalarias. En las UCIs, desde luego, están desbordadas, hay centenares de pacientes, la mayoría de edad avanzada, pasan horas, pasan incluso días sentados en sillas de plástico, en los pasillos, hacinados, sin intimidad, y los profesionales sanitarios no dan abasto. Además, tienen miedo al contagio porque no cuentan, como tantos otros colectivos, por desgracia, de los materiales de protección suficientes. Es decir, que estamos hablando de una crónica verdaderamente dramática. Lorena López Lobo.
Los héroes no somos nosotros, insisten muchos médicos y enfermeras, son los pacientes que aguantan en condiciones infrahumanas horas y horas esperando hacinados en las urgencias de los hospitales. Los más afortunados en camas o camillas, pero no hay para todos. El resto ha de conformarse con sillas de ruedas, de plástico, butacas o lo que haya. Gran parte personas mayores que esperan en los pasillos conectados a botellas de oxígeno, solos, sin familia, con móviles que ni siquiera saben utilizar. Abriéndose paso entre todos ellos, de un lado para otro, los profesionales sanitarios que no dan abasto, una situación que mentalmente les supera.
El hecho de ver a personas que están sufriendo, no somos de piedra y evidentemente muchas veces lo llevamos muy mal.
Te vas con las imágenes en la cabeza de todo lo que vemos aquí. Entonces es muy difícil desconectar.
Estoy en una situación de aceleramiento, estoy alterada, estoy atacada.
Anoche en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, uno de los más saturados, había casi 400 pacientes cuando la capacidad de la urgencia es de unos 90. Y otra cifra aquí, una sola enfermera tiene que hacerse cargo de unas 60 personas. Se derivan algunos, pero no es suficiente y lo peor, aún así está por llegar. Según el consejero madrileño de Sanidad, el pico de infectados en la capital se espera para este fin de semana. En otras regiones no están tampoco mucho mejor. En Cataluña la situación también es de alarma, ya que en los últimos días las cifras se han duplicado. La Generalitat prevé allí unos 180.000 positivos a finales de abril y los hospitales están a tope, apenas quedan ya camas de UCI. El pasado 20 de marzo se contabilizaban 33 pacientes ingresados en estas unidades en toda Cataluña. Solo un día más tarde ese número ascendía a 298, lo que supone un incremento del 900% en apenas 24 horas. Por eso en Barcelona se van a habilitar 4 nuevos hospitales de campaña que estarán situados cerca de los centros de referencia como el Vall d'Hebron o el Clínic. En el hospital de Albacete ayer vivieron también su jornada más negra. La avalancha de pacientes en urgencias superó las previsiones. Hasta 88 ingresos se registraron por diferentes patologías respiratorias. Sus trabajadores grabaron un vídeo contando lo que estaban viviendo.
La gente tirada en el suelo porque no tenía dónde tumbarse y dice que estaban agotados, o sea, deprimente. O sea, llevo todo el día llorando, o sea, esto es una mierda.
Llevamos unos días de mucha carga asistencial que paulatinamente ha ido aumentando hasta llegar a un punto de colapso en la urgencia del Hospital General de Albacete. Hay pacientes que están 1, 2 e incluso 3 días pendiente de una cama hospitalaria.
En estas condiciones la salud mental del personal sanitario se resiente porque además tienen miedo al contagio y de infectar a sus familias.
Mucho agotamiento, con mucho estrés, con mucho miedo.
Desde los sindicatos alertan de la necesidad de apoyo psicológico. Por fortuna han surgido ya iniciativas solidarias como la de Sanitario No Está Solo, una red de escucha puesta en marcha por especialistas de la Universidad de Comillas que ofrecerán desinteresadamente su ayuda a médicos y enfermeros que necesiten desahogarse.
Ha hecho referencia Lorena López Lobo en esta crónica a la situación que se está viviendo en muchos centros hospitalarios. Citaba el Severo Ochoa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Ustedes tal vez recuerden que ayer teníamos la oportunidad de conversar con Elena Álvarez, que era una de las enfermeras que estaba en urgencias en ese centro hospitalario. Pero ha quedado clarísimo, por todo lo que nos ha contado Lorena, que esa es una situación que se ha trasladado, que se ha hecho extensiva a otros muchos hospitales. Estamos en comunicación en directa con Guillermo del Barrio, que es enfermero de urgencias del Hospital La Paz de Madrid, uno de los más grandes de en la capital. Don Guillén, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches.
Hola, buenas
a estas
noches.
Horas. Cuéntenos, ¿cuál es el relato? Yo comprendo que estas llamadas son duras, porque usted tiene que exteriorizar, tiene que contar en voz alta escenas que vive, con las que convive a diario y que deben dejar en todos ustedes una huella difícil de borrar.
Bueno, pues es una mezcla de cosas. Yo cada día que voy a trabajar literalmente no sé lo que me voy a encontrar, entonces yo creo que es una buena imagen de lo que está pasando. Yo literalmente me asusto cuando llego al trabajo un rato antes, veo que hay una nueva sala que antes era un gimnasio y está llena de pacientes, que ahora la sala de espera es una sala con pacientes y la sala de espera está en una carpa, pero luego nos ponemos a trabajar, nos dejamos las pestañas y el trabajo sigue adelante. Yo creo que es un poco la foto de cómo estamos en los recursos sanitarios, o sea, cada día aparece algo nuevo que no te cabe la imaginación que iba a ocurrir y cada día, como podemos, lo sacamos adelante. En cuanto a que nos queden imágenes imborrables, pues es que aquí hay una cuestión anterior, que es que la gente, no sé si se acuerda, de que llevamos años denunciando que los hospitales en invierno se saturan hasta cerca del colapso. Esto es mucho peor, desde luego, pero para nosotros el tener muchísimo más pacientes de lo habitual, que no te quepan en las salas, que no les puedas atender tan bien como te gustaría, desgraciadamente ya nos ha pasado. Entonces esto es una mayor cantidad de saturación, por supuesto, pero también está habiendo más recursos, entonces está siendo muy duro, pero insisto, desgraciadamente esto no es nuevo, esto ya nos ha pasado.
O sea que, digamos, de alguna manera había, desde su punto de vista, Guillén, datos suficientes para pensar que ante una eventualidad como esta, es decir, ante una desgracia como una pandemia del coronavirus, el sistema sanitario no estaba lo suficientemente fortalecido como para hacerle frente.
El sistema sanitario, a duras penas, puede, con la crisis que supone cada invierno, algo tan banal como la gripe estacional. O sea, todos los inviernos las urgencias se empantanan de pacientes. Tenemos meses de listas de espera en los hospitales para citas, pruebas y cirugías. Y esto está en la hemeroteca. Hace años que se viene denunciando. Entonces, un sistema
que está cogido con pinzas, si tiene que enfrentar una crisis de este tipo, que ocurren poco a menudo, pero ocurren, pues evidentemente hay un sufrimiento muy grande que está experimentando la población por culpa de estas cuestiones.
Y al final, ¿usted cree que esto puede servir, digamos, si queremos ver el vaso medio lleno, puede servir de aldabonazo a la conciencia de los políticos para que se den cuenta de que esta situación, que no han querido en condiciones de normalidad atender ahora, no tienen más remedio que en fin, ponerse las pilas?
Esa es nuestra esperanza, pero el aldabonazo no tiene que ser, digamos, a la clase política, sino a toda la sociedad, desde mi punto de vista. La sanidad, tenemos que entender todos que está muy por encima de cuestiones políticas de derechas y de izquierdas, que es un patrimonio que hemos forjado entre todos, que nos merecemos que funcione perfectamente, porque, insisto, antes del virus había meses de listas de espera que ahora van a estar a niveles estratosféricos, y, por tanto, que cuando alguien piense a quién va a votar, da igual a qué partido sea, se les exija un programa sobre la sanidad pública, en el que se eliminen las privatizaciones, porque, por cierto, con lo mal que se nos está dando, los servicios privatizados están funcionando aún peor. Entonces, la sanidad tiene que ser para todos los españoles, de todos los colores, 100% pública y de calidad, porque ahora nos damos cuenta de lo que pasa cuando no es así.
Me estaba usted contando hace un instante que, desgraciadamente, esta situación de colapso, que no se llega a escenas como las que se están viviendo estos días, todos los años, cuando llega, digamos, la época de la gripe, de alguna manera se reproduce. Yo lo que le quiero preguntar es, quiero pensar, y si me equivoco, por favor, quíteme la venda de los ojos, que en esas circunstancias ustedes al menos trabajan con las medidas de protección adecuadas, es decir, que tienen ustedes las herramientas necesarias para hacer frente, aunque sea difícilmente, a esas avalanchas. Ahora mismo lo que vamos a viendo es que ustedes están teniendo que hacer frente a esta situación encima sin medidas de protección. ¿Es correcta esta consideración? ¿Usted la quiere matizar?
Sí, bueno, digamos que en la gripe estacional de todos los inviernos, que tantos problemas causa a un sistema límite, no tenemos un problema con la protección, porque en ese caso no se requieren medidas de protección como ahora. Pero desde luego, a día de hoy, desde hace semanas, por cierto, desde hace semanas ya, que lo venimos diciendo, no tenemos material de protección, no lo teníamos antes y seguimos sin tenerlo ahora.
Pues don Guillén, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Espero que estas voces, digamos, de no de alarma, pero sí de llamada de atención a los responsables políticos y sanitarios sirva para algo, porque de otro modo, pues, en fin, sería para echarse a llorar. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un saludo, gracias a ustedes por darnos voz.
Bueno, cada día, ven ustedes, tenemos que hacer la crónica de la situación que se está viviendo en urgencias. Por eso hay una noticia hoy que a mí me ha sorprendido extraordinariamente. Y además, de verdad, mucho, de 1 a 10, casi 10. Saben ustedes que nos estábamos congratulando todos por el esfuerzo que han hecho las autoridades sanitarias, en este caso de Madrid, por habilitar el IFEMA y poder trasladar allí un montón de camas para poder, de alguna manera, descomprimir, hacer más llevadera esta situación tan dramática que nos contaba hace un instante Guillén del Barrio. Pero hete aquí que cuando todo eran para bienes, hoy llega el Colegio de Médicos de Madrid y critica la puesta en marcha del hospital de campaña del IFEMA para atender a los pacientes por el coronavirus. Porque, según dicen, si yo lo he entendido bien y ahora espero que me lo aclaren, esta instalación sanitaria supone el cierre de centros de salud para reubicar allí a sus profesionales, es decir, a los médicos, así como el desplazamiento de médicos residentes, sanitarios procedentes de otros hospitales de la capital. Es decir, por utilizar el refranero que todos entendemos, estamos vistiendo un santo, desvistiendo a otros. Si yo lo entiendo bien, vuelvo a repetir. Así que déjenme que salgamos de dudas. Miguel Ángel Sánchez Chillón es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Es un refrán que resume su punto de vista o no? ¿Desvestir un santo para vestir a otro?
Sí, si me deja a usted, yo se lo explico porque, en primer lugar, queremos, porque en Madrid somos casi más de 46.000 médicos, queremos quitarle todo tipo de matiz de crítica política, incluso crítica al problema que estamos teniendo con el desabastecimiento. El problema es una cuestión de organización. Y el problema es una cuestión de organización ante una crisis para la cual no estábamos preparados como sociedad y para la que no estábamos bien preparados con la estructura sanitaria que actualmente tenemos. Esa crítica que emana del Colegio de Médicos parte originalmente de una de las dos órganos, de las dos columnas fundamentales del colegio, que son, por un lado, la Comisión de Deontología, que se dedica a aspectos éticos, y por otra, el Consejo Científico, que está nutrido fundamentalmente de las sociedades científicas de las especialidades médicas madrileñas. Y es de ese Consejo Científico de donde parte este comunicado, que evidentemente, al ser un organismo colegial, está avalado por el propio Colegio de Médicos. Y lo que queremos dejar claro es que se está organizando mal lo que se debería haber hecho, puesto que efectivamente la crisis ha obligado a crear más estructuras y más espacios para atender a la ciudadanía madrileña, está claro. Pero lo que no se puede hacer es que la estructura que teníamos, de la cual nos encontrábamos tan orgullosos y está funcionando tan bien, gracias fundamentalmente a los profesionales que hay en la Comunidad de Madrid, se esté ahora desarmando parcialmente para nutrir a unos hospitales o a unos centros de asistencia provisional, porque son necesarios, pero que están obligando, pues lo que usted ha dicho, lo de vestir a un santo de mentira y desvestir a otro, o taparnos la cabeza y dejarnos los pies al aire, que podría ser algo parecido.
Yo entiendo perfectamente su razonamiento, don Miguel Ángel, pero déjeme que se lo pregunte sin anestesia, ya que es usted médico. Ante esta situación creada, que no es una situación normal, si no tuviéramos el IFEMA, si no hubiéramos tomado esta medida de emergencia ante una situación de emergencia, ¿podríamos estar dándole a los pacientes el trato que mal que bien les estamos dando?
Es que el IFEMA o algo parecido había que haberlo hecho. O sea, que es que era necesario, es que necesitamos más espacios y más profesionales. Desde el Colegio de Médicos hemos remitido, en estrecha colaboración con el Servicio Madrileño de Salud, hemos remitido clasificados 988 voluntarios, aunque tenemos hasta 1.500 preparados. Pero esos voluntarios no han sido contratados en su mayoría. Esos voluntarios podían haber dado soporte, ayuda, asesoramiento o acompañamiento a todos los profesionales de la sanidad pública madrileña, al staff que estaba trabajando, pero ese soporte no obligaría a desmontar centros de salud o servicios hospitalarios parcialmente o totalmente para montar lo de IFEMA o para incluso dar soporte a los hoteles, que hay satélites alrededor de los hospitales. Es que es absolutamente necesario, es que la masiva afluencia de pacientes enfermos hay que asistir en algún sitio, pero lo que no podemos es quitarle fuerza a las dos estructuras que tenían fuerza, que eran la atención hospitalaria y la atención primaria. Y eso es lo que opinan las sociedades científicas, eso es lo que opina toda la profesión, y por eso el colegio se ha hecho expresión de todos.
¿Y qué opina la autoridad sanitaria? Porque me imagino que ustedes habrán tenido la oportunidad de hablar, en el caso de Madrid, con el consejero, con el ministro Illa, en el caso de que este sea un problema transnacional, ¿no?
Le voy a ser tan sincero como su anestesia, que me dice usted, nuestra relación con el consejero creo que puedo decir que es excelente. Hasta hace dos días que parece que, no sé si se ha enfadado, tal, le he mandado esta misma tarde un mensaje absolutamente cariñoso y diciéndole que si nos estamos dejando la vida por ayudar a los madrileños y a nuestros compañeros y estamos trabajando todos por sacar esto adelante, que quien más falta necesita de ayuda, pues desde luego por parte de los médicos, es apoyar a nuestro consejero, porque sabemos que necesita esa ayuda, ese apoyo. Pero que lo que le estamos pidiendo es coordinación. También es verdad que desde otras entidades se ha dicho que haría falta la mayor intervención de las estructuras del Ejército, las estructuras sanitarias del Ejército, que tienen mayor capacidad de despliegue, mayor experiencia en este tipo de cuestiones, organizaciones no gubernamentales, que las conocemos bien, que hemos trabajado en ellas, que sabemos cómo tienen sus estructuras y que son capaces de afrontar este tipo de crisis epidémicas con más experiencia porque están acostumbradas a ello. Y lo que opinamos es eso, que se ha hecho una gran estructura, una gran idea que probablemente irá poco a poco mejorando y ojalá mejore, pero que no podíamos haber desmontado o no debíamos haber desmontado lo que se está desmontando en la actualidad. Hay servicios cerrados, los pediatras se quejan porque han cerrado servicios de pediatría y ahora mismo los que han quedado abiertos necesitan más espacio, necesitan más médicos, la ginecología igual, en muchas otras especialidades que no están ahora en contacto directo con la crisis
están al ralentí o casi en casa, por decirlo así. La atención primaria entre los médicos que hay enfermos y los médicos que están en IFEMA, pues ha perdido un médico un 25% de la plantilla. Cuando deberíamos estar...
No, pero no quería cortar, no quería, sencillamente quería, para llegar a una conclusión después de esta conversación interesante que estoy teniendo con usted, le pregunto, ¿no cabe aquí invocar el principio de excepcionalidad? Es decir, estamos ante una situación de emergencia, por lo tanto, ningún tipo de, digamos, medida va a ser perfecta, vamos a tener que priorizar, claro. Y a la hora de priorizar, pues uno dice, pues mire usted, a lo mejor resulta que los servicios de pediatría en este instante, en este momento concreto, pues tienen que ir a ocupar un segundo lugar. Sin que eso quiere decir que nos olvidemos del todo de ello, naturalmente.
Completamente de acuerdo con usted. Hay que priorizar y estamos en una situación excepcional. Por eso al principio de mi intervención he dicho que ni siquiera vamos a entrar en criticar cómo estamos trabajando, ¿no? Si el 10, el 12, 14, 17% de los médicos estamos enfermando, parece que hay bastante relación con la ausencia de material de protección, ¿no? Es decir, el 10% significa que la lotería nos puede tocar con cierta facilidad. La propia Junta Directiva del Colegio de Médicos, el 25% de los miembros de la Junta Directiva están de baja. Están de baja por enfermedad. Y esto ya dice bastante, somos 12 miembros. Entonces, hay que priorizar, hay que dar una situación de excepcionalidad, pero sobre todo hay que intentar optimizar los recursos y sacar el máximo rendimiento de ello, aun en esta situación de crisis, que por muy bien que lo hubiéramos hecho, hubiera sido igual de dramático. Pero evidentemente Madrid es una población de 6 millones y medio de habitantes. En Madrid hay más de 40.000 médicos activos actualmente y hay más de 100 hospitales, ¿no? Eso nos da una cierta cintura para que debidamente organizado, debidamente coordinado, pudiésemos dar una respuesta mucho más digna. Fíjense los testimonios que están ocurriendo o contando de las situaciones que hay en hospitales, centros de salud, en los domicilios, en las casas, en las residencias de ancianos. Eso estamos casi a un nivel de país en vías de desarrollo o peor, o de la Edad Media, ¿no? Hay gente... Sí,
No le quería cortar, don Miguel Ángel, no. Estoy tratando de... Una cuestión más, porque me ha venido a la cabeza conforme escuchaba su explicación y le quiero pedir opinión, porque después de todo es una noticia del día. Hoy se nos anuncia la iniciativa de contratar a médicos jubilados y a médicos extranjeros. ¿Esto puede ser una buena medida desde su punto de vista?
Es una medida excepcional. Nosotros, en ese listado de voluntarios de los 1.500 que llevamos, hemos hecho una clasificación con códigos de los médicos más jóvenes que no tienen una experiencia clínica porque han terminado la carrera, están a expensas de incorporarse al MIR, hasta médicos jubilados hasta 70 años, que obviamente no se los va a exponer a contacto directo con la clínica, pero evidentemente estos médicos pueden actuar de consultores, coordinadores, asesores, etcétera, etcétera, que hacen mucha falta. Médicos más jóvenes que pueden estar haciendo seguimientos telefónicos de domicilio. Tengan en cuenta que en los domicilios tenemos gente muy enferma, gente que están incluso sedadas y que se puede hacer un seguimiento domiciliario por médicos que tengan unos protocolos un poco más tipificados para hacer ese seguimiento. Pues eso es una medida excepcional. Médicos extranjeros que están pendientes de homologación del título y que el Ministerio, con esa excepcionalidad, ha dado un pequeño margen, ha abierto un poco la mano para que se acepte parte de su papeleo que han presentado para que puedan incorporarse. Pero es que sorprendentemente, de todos esos titulados, de todos esos médicos y tal, se ha echado muy poco mano a ellos, se ha echado muy poco mano cuando podían estar complementando. Un médico de staff de Madrid con la ayuda de dos médicos con una capacitación un poco menor puede dar un rendimiento óptimo. Pero lo que no podemos hacer es lo que usted ha dicho al principio, es vistiendo santo, porque es una cuestión de coordinación. Sí. Y lo que conocemos el mundo de la emergencia, pedimos simplemente eso, necesitamos un alto mando que lo coordine, pero ese alto mando tiene que ser nuestra consejería, nuestra administración. Y por eso le manifestaba hoy mismo ese mensaje de apoyo. A quien más tenemos que ayudarle, apoyarle, es a él, porque nuestros ciudadanos son los que están esperando salir de esta lo mejor posible.
Y ojalá haga usted las paces con el consejero. Vamos, que es una frase.
No, vamos a ver. No hemos tenido ningún referéndum. Lo único que llevamos dos días sin hablar y me da la sensación de que como hemos sacado un par de comunicados o un par de noticias críticas, pues espero que me imagino que no le habrá sentado.
Bueno,
no
pues que, muy allá. Que se aguante. Si esto es una contribución a intentar que las cosas mejoren, pues le van el sueldo enfadarse, así que no se preocupe mucho. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes.
En casa de Herrero, es Rabio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Rabio.
Faltan habido 6 minutos para que sean las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado durante muchos minutos, desde las 8 de la tarde, de lo que está ocurriendo con el coronavirus en nuestro país. Hay que mirar, sin embargo, también hacia el exterior, porque hay algunos países, especialmente Estados Unidos, donde la situación empieza a ser verdaderamente grave. En Estados Unidos ya hay más contagiados por coronavirus, casi 93.000 infectados, que en ningún otro sitio. La curva de contagios en el país norteamericano se ha multiplicado por 8 en los últimos 7 días y el número de muertos va creciendo. Ya son 1.380 los fallecidos. Lo curioso, lo sorprendente, lo aparentemente paradójico es que, a pesar de estas cifras, el presidente norteamericano, Donald Trump, insiste en ir recuperando la normalidad cuanto antes para que los norteamericanos, los estadounidenses, puedan volver al trabajo lo antes posible. Nayara Fernández.
Si hace poco más de una semana Estados Unidos era el octavo país en número de contagiados por COVID-19, hoy lidera ya la tabla mundial. El país norteamericano se sitúa así por delante de China o Italia, con casi 93.000 infectados, aunque por el momento registra menos muertos que los anteriores, un total de 1.380 fallecidos. Más de la mitad de la población de Estados Unidos se encuentra sometida actualmente a alguna medida de confinamiento para tratar de frenar la expansión del virus. Sin embargo, en las últimas horas el presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a insistir en la necesidad de volver a la normalidad lo antes posible. Tenemos que volver al trabajo. Nuestra gente quiere trabajar. Ellos quieren volver. Tienen que volver. Desde luego, esto no es culpa de nadie de este país. De hecho, en los últimos días Trump llegó a fijar el próximo 12 de abril, domingo de Pascua, como fecha para retomar la actividad en el país. Las intenciones del presidente norteamericano sorprenden si se echa un vistazo al pronóstico de los expertos. Algunos informes publicados en las últimas horas apuntan a que durante los próximos meses el coronavirus podría acabar con la vida de hasta 162.000 personas en Estados Unidos. Escuchamos a Chris Murray, director de la Universidad Médica de Washington.
El modelo que tenemos de los 4 próximos meses indican un profundo efecto en la mortalidad.
Cada estado en el país ha ido implementando sus propias medidas para frenar el COVID-19. Sin duda, el que se está llevando la peor parte en toda esta crisis es el estado de Nueva York, la zona más afectada de todo Estados Unidos, con casi 44.700 casos registrados y más de 500 fallecidos. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, ha anunciado esta tarde que tienen previsto construir 4 hospitales de campaña y sumar 40.000 camas más en los centros hospitalarios.
Estamos haciendo lo imposible. Estamos pidiendo a los hospitales que incrementen su capacidad en un 100% porque necesitamos esas camas.
Y se podría decir que la ciudad de Nueva York es ahora mismo el epicentro del epicentro de la pandemia, con 365 muertos y más de 23.000 casos confirmados. Los hospitales comienzan a estar desbordados y tienen importantes carencias de material. Además, las autoridades sanitarias de la ciudad han instalado una morgue improvisada en el mismo lugar que se utilizó durante los atentados del 11S. Según ha pronosticado hoy el alcalde neoyorquino Bill de Blasio, más de la mitad de los habitantes de la ciudad se contagiarán por el coronavirus. En este sentido, de Blasio ha querido agradecer en las últimas horas el esfuerzo de los ciudadanos sometidos al confinamiento.
Están haciendo algo heroico y realmente difícil, muy necesario para salvar las vidas de los neoyorquinos.
Y por cierto, que dejando atrás las polémicas de los últimos días, Donald Trump ha confirmado este viernes a través de Twitter que ha hablado en las últimas horas con su homólogo chino Xi Jinping. Según ha confirmado el presidente estadounidense, ambos mandatarios han mantenido una fructífera conversación en la que han acordado trabajar juntos para hacer frente y derrotar al coronavirus.
Estamos, amigos, en comunicación telefónica con Javier Ansorena, que es corresponsal del diario ABC Nueva York. Don Javier, bienvenido. Buenas noches en España.
Hola, buenas noches, buenas tardes aquí, Luis.
Javier, lo importante, ¿cómo está, digiriendo la sociedad, la opinión pública norteamericana, ese hecho aparentemente contradictorio de que, la escalada de contagiados crece exponencialmente, pero el presidente norteamericano parece que no quiere extremar medidas de confinamiento? ¿Se entiende bien esa especie de, de contradicción?
Bueno, es que como sabes, este país es un continente y no tiene nada que ver ni en la normalidad fuera, digamos, de esta epidemia, como es Nueva York, con lo que está pasando o lo que pasa en, no sé, en un pueblo de Nebraska o de Oklahoma. Entonces, lo que está pasando es que Trump de alguna manera está hablando para esa gente de entornos rurales, que además son gente, son sus votantes, de hecho, que no están sintiendo prácticamente nada de la epidemia. La epidemia está muy concentrada, como sabéis, aquí en Nueva York y en su área metropolitana. Hay bastante también en California, en algún estado más como Washington. Va a ser sobre todo en entornos, digamos, urbanos densos, y ese no es, digamos, el espacio Trump. Entonces, ese, lo que el presidente dice tiene mucho eco en esas bases rurales del país, digamos.
Lo que pasa es que me imagino que los medios de comunicación estarán haciéndose eco de lo que dice, digamos, el país urbanita. ¿No siente la presión de los medios de comunicación? ¿No le preocupa que de repente pueda haber una campaña contra su inacción?
Sí, sí, claro que le preocupa. Y lo que pasa es, como siempre ocurre con Donald Trump, va cambiando su mensaje. Cuando pareció apostar con mucha fuerza por lo que él llama poner en marcha o reabrir el país, ese mismo día, y de hecho dijo que en Pascua estarían el domingo de Pascua estarían las iglesias del país llenas, ese mismo día por la tarde dijo que serían en algunas zonas del país, y probablemente cuando como aquí vemos en España, es el futuro que vamos a tener en Nueva York o Italia, cuando aquí empiecen a llegar imágenes de hospitales colapsados, morgues hasta arriba de gente, probablemente su mensaje también irá cambiando, porque esas imágenes serán imposibles de tocar.
¿Al final hay algún tipo de previsión de que él, si estas cifras siguen avanzando, vaya a poder mantener esta postura o va a tener que endurecerla? ¿Hay algún, indicio que nos permita saber por dónde va a ir su política?
Yo creo que él va a ir reaccionando en función, pues eso, de cómo, por un lado sus intereses y por otro lado lo que dicta la realidad. La realidad está clara. En Nueva York estamos a la vuelta de la esquina de un colapso sanitario y eso va a ser imposible. Entonces yo creo que él va a cambiar su mensaje. Se supone que el próximo día 1 de abril, cuando se cumplen los 15 días marcados del 16 de marzo para, reevaluar las medidas, las directivas restrictivas que él recomendó al resto del país, pues ahí seguramente él ofrecerá una nueva versión de su mensaje, en la que probablemente será algo, como ya han estado hablando las autoridades médicas de la Casa Blanca, de ofrecer soluciones flexibles para el país. Es decir, que no todo el mundo esté con las mismas restricciones que va a tener Nueva York. Y él va a incidir en eso, aunque la lógica es que no va a poder levantar restricciones en ningún sitio como está Nueva York, como van a estar sitios como Chicago, como ya empieza a estar Nueva Orleans, como le va a pasar a Detroit, etcétera.
Y una última pregunta, si me lo permites, Javier, porque la última vez que vi, probablemente no es la última, porque habrá salido alguna vez con posterioridad, pero la última rueda de prensa que tuvo así una cierta repercusión fue aquella en la que él utilizó, su autoridad moral como presidente de Estados Unidos para darle un mensaje al mundo, diciéndonos, nosotros estamos a la cabecera de la investigación científica, vamos a ser los primeros en tener una vacuna, ya tenemos medicamentos que son eficaces. ¿Ese mensaje lo ha seguido manteniendo o lo ha dejado, orillado en un segundo término?
Bueno, ese es el mensaje que él siempre defiende y va a defender. Es el mensaje del América primero, y va diciendo que todas los avances, de test, la desregularización para algunos medicamentos que está promoviendo la FDA. Es decir, él nunca va a mostrar una imagen, débil, nunca, ni de él ni de Estados Unidos. Entonces, ese mensaje no va, nunca va a haber una marcha atrás de Trump en cualquier decisión. Y él, además, siempre tiene el respaldo del, el cierre de fronteras que hizo pronto con China, que él se basa en eso como si fuera una decisión que salvó
como él dice en su estilo hiperbólico, decenas de miles de vidas. Entonces siempre le quedará esa carta para decir, si no hubiera hecho eso hubiera sido todo mucho peor. Entonces, vamos, pero nunca dará marcha atrás.
Él ha querido priorizar, digamos, esta política de una contención limitada para no poner en riesgo la parálisis económica. Al final, el precio que está pagando, si queremos hablar en estos términos, es que la curva de contagiados se dispara exponencialmente en Estados Unidos. Pero por lo menos está obteniendo resultados en la otra parte. Es decir, ¿los indicadores económicos norteamericanos se sostienen dentro de la gravedad de la crisis?
Bueno, el indicador que hemos tenido, el primer indicador macroeconómico, cierto, lo hemos tenido esta semana con la petición de prestaciones de desempleo y ha sido brutal, ha sido 5 veces mayor al peor dato de la crisis financiera de 2008-2009. Es algo nunca visto en la economía y vamos, las cifras de paro, que como sabes han estado mucho tiempo por debajo del 4% con la presidencia de Trump, ya se sabe que están a día de hoy en torno al 5,5% y va a seguir subiendo mucho más. Entonces, bueno, lo cierto es que Nueva York está paralizada, California, que es el gran motor económico del país también. En fin, el impacto económico no se puede negar, digamos.
Don Javier, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Javier Ansorena, el corresponsal del diario ABC Nueva York. Un saludo y muchas gracias por tu ayuda.
Un saludo, gracias.